Habaneros en edificios deteriorados esperan por acción de las autoridades con temor a los albergues. Inflación y escasez, el peor reflejo de la crisis económica cubana. La furia bolivariana emprendida por Nicolás Maduro se cobra múltiples víctimas en Venezuela. Condena a un tribunal de apelaciones del Vaticano a un sacerdote por cometer abusos sexuales contra un seminarista. Turquía certifica que Suecia entre a formar parte de la OTAN.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, hoy a las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Muchos habaneros continúan viviendo en inmuebles con graves problemas estructurales mientras esperan una solución de parte de las autoridades. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de un edificio en San Lázaro 464, entre Campanario y Perseverancia, en el municipio Centro Habana, viven preocupados por la acumulación de aguas albañales en el sótano del inmueble, mientras esperan una solución al problema tras notificar a las entidades correspondientes, según dijo a Martí Noticias un vecino que pidió no ser identificado.
Sí, hay problemas graves de las aguas albañales y hay que drenar un día sí, un día no, y está en peligro que coja el nivel de la electricidad y sea catastrófico. Hemos ido a las autoridades competentes y estamos en espera de eso. Aguas negras del municipio y bueno, hay que esperar.
Para poder drenar las aguas negras del sótano, donde se encuentran las instalaciones eléctricas y el almacenamiento de agua potable del edificio, los vecinos tuvieron que comprar una bomba de achique.
Eso es porque están tupidas las tuberías, están tupidas. Y los servicios competentes en eso, aguas negras, no han podido todavía resolver el problema. Y corremos el riesgo que también se ligue con el agua potable. Acuérdense que en el sótano está la cisterna.
Nuestro entrevistado nos explicó además que en el inmueble residen 28 familias.
Hay de todo, ancianos, de todo, recién nacidos, personas enfermas también. Esta situación hace años, esto no es de una semana atrás, años. Y entonces, esto lo que trae es que hay mucho mosquito, como que la larva, bueno, se sabe.
En la red social X, un internauta que se identifica como arquitecto Julio Herrera posteaba videos sobre la crítica situación en el edificio casi centenario construido en 1926.
Sin mantenimiento, esa es la otra. Tal vez una pintura cada 10 años, a partir hidráulica, todo eso nunca se ha tocado, eso está virgen, digamos.
Por otra parte, con daños considerables y en peligro de derrumbe, se encuentra el edificio ubicado en Zulueta 509, entre Monte y Dragones, en La Habana Vieja. Sara Breñas, residente del lugar, así lo dijo a Martín Noticias.
Bueno, en mi caso yo tengo el piso todo cuarteado, las paredes. Hay otros apartamentos que están mucho más mal todavía. Las paredes están separadas aproximadamente 5 o 10 centímetros.
El inmueble ha recibido dos impactos que han deteriorado su estructura, la explosión del Hotel Saratoga, ubicado en la misma manzana, y el derrumbe de la fachada del edificio de al lado, frente al Teatro Martí.
En estos momentos, después que se cayó la fachada, han venido varias personas de la oficina del historiador porque aún no han dado la solución. El albergamiento aquí es el uno no sabe. A ver, tú puedes ir por un albergue, pero no sabes cuándo va, pero no sabes cuándo sale.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, la crisis económica en Cuba se manifiesta particularmente en la inflación y la escasez de productos de primera necesidad. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Lo peor está por llegar, dijo el periodista José Luis Zeptán Estrada, refiriéndose a la creciente inflación, el precio de los alimentos, sin que haya comenzado el plan de ajuste macroeconómico.
Un golpe bien duro, porque mira, anunciaron esta nueva tarjeta UCD, esta nueva tarjeta clásica, increíblemente, porque lo comprobé yo, por la mañana, antes que anunciaran esa medida, el litro de aceite había bajado 650 pesos, en la misma MIPYME que son revendedoras. Por la noche, cuando yo pasé por esa misma MIPYME, ya estaba a 800 pesos el mismo litro de aceite. Otro ejemplo, el tomate por la mañana había bajado a 120 pesos la libra. Por la noche, cuando como tengo que pasar por ahí, estaba ya a 150 pesos la libra de tomate. La papa había bajado 200 y estaba a 250. Es para que te vea un ejemplo breve cómo ha repercutido, cómo repercute eso en la vida del cubano.
A partir del 1 de febrero habrá un aumento en el precio de la gasolina y se aplicará para el sector estatal y los operadores de transporte público vinculados al sector privado y cooperativo. Según el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, el 1 de marzo entrará en vigor el alza de los precios del gas licuado y tarifa eléctrica.
Sube la gasolina, claro, tiene que subir el precio, suben los impuestos y claro que las MIPYME tienen y todo lo que revenden tienen que subir los impuestos y no pueden abrir más kioscos de venta porque le van a subir más los impuestos.
El periodista Reinaldo Escobar dijo que la única cosa que le falta al gobierno para redondear estas medidas y que no afecte a la población sería topar los precios para evitar que suban las tarifas de transporte, los impuestos.
Pero lo que ocurre es que cuando se topan los precios, y ya tenemos la experiencia de lo que pasó con la carne de cerdo, entonces las personas dicen, bueno, si tú no me permites subir los precios y me aumentas el impuesto y me aumentas el precio del combustible, entonces a mí no me da negocio seguir haciendo esto y voy a cerrar esto, ¿no? Y la consecuencia al final la van a pagar las personas. Porque cuando desaparezcan las oportunidades más o menos legales de adquirir bienes y de recibir servicios, entonces se robustecen los medios que no pagan impuestos nunca porque son del mercado negro, que están por debajo de la mesa, y entonces ahí los precios no se van a aumentar, los precios se van a multiplicar. ¿Quién va a pagar eso? Otra vez, las personas, la gente, el consumidor.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El preso político Samuel Pupo Martínez dijo desde la prisión de Ahuica en Matanzas que no recibe los medicamentos ni la dieta que necesita por la diabetes, esclerosis sistémica y problemas de circulación que padece. Pupo Martínez hizo la denuncia a través de un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Prisión de Ahuica, Colón de Matanzas. Mi nombre es Samuel Pupo Martínez, preso político del 11 de julio de 2021. En esta prisión no se me están suministrando los medicamentos que necesito por mis problemas de salud. Tengo esclerosis sistémica, diabética, coloma ocular crónica, problemas de circulación, entre otros tantos problemas. No se me están dando las dietas alimenticias que necesito para mis enfermedades. Tampoco se me da el agua tibia ni los ejercicios de rehabilitación que necesito. Le he comunicado mi problema a mi reeducadora Yelena, al jefe de reeducación Joel Ojito Noda, a los médicos y enfermeras y a todos los que he podido ver. Ayer el reeducador Félix Cedeño me dijo que no le importaba mi problema, que si me moría era un preso menos que cuidar. Le he enviado conducto reglamentario al jefe del interior para hablar con él y aún no he recibido su respuesta. ¿Dónde están mis derechos de recibir atención médica y medicamentos necesarios? ¿Dónde quedan las reglas Mandela aprobadas en Cuba? Yo no soy el único que está en esta situación, en esta prisión. Muchos reos también están pasando por los mismos problemas. ¿Tendrá que morir alguien para que nos puedan atender? Estoy responsabilizando a los directivos del centro y a todos los que tienen que ver con mi situación y la de todos los demás reos. ¿No somos una potencia médica? ¿O es esa otra mentira que le dicen al mundo para que crean que Cuba es un paraíso cuando en verdad es un infierno? Muchas gracias. Soy Samuel Pupo Martínez desde Ahuica.
Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de cárcel por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021. Cuando son las 5:08 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Ante el posible escenario de una revancha electoral entre Joe Biden y Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, el candidato republicano aventajaría en las encuestas a su rival demócrata. Con los detalles, Héctor Contreras.
El panorama político en Estados Unidos vislumbra cada vez más una posible revancha en las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre entre el actual presidente Joe Biden y su rival político Donald Trump. Este escenario podría generar una contienda muy reñida, enmarcada por los pleitos legales y donde predominará la marcada polarización política que vive el país, igual como ocurrió en los comicios de 2020. Incluso, algunos especialistas anticipan que la participación en las urnas podría ser superior a la esperada, en parte porque los votantes de ambos partidos están muy motivados para vencer al otro lado. Una reciente encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters y la agencia de investigación de mercados Ipsos asegura que Donald Trump, principal candidato para quedarse con la nominación republicana, aventajaría en 6 puntos porcentuales en la intención de voto ante su posible contrincante, el demócrata Joe Biden. Este dato contrastaría con el empate técnico declarado en una encuesta muy similar hecha a principios de este mes. Algunos especialistas atribuyen este cambio en la intención de voto al reflejo del buen papel desempeñado por Donald Trump en las primarias de Iowa y recientemente en Nuevo Hampshire, donde venció cómodamente a sus rivales. El estudio además demuestra que casi el 60% de los encuestados que planean votar por el candidato demócrata lo harían motivados principalmente por la oposición a Trump, mientras que los votantes por Trump fueron más motivados acerca de su candidato y sus políticas, y solo el 39% dijo hacerlo para votar en contra de Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ante la presión de algunos congresistas, el Departamento del Comercio de Estados Unidos decidirá si frena las exportaciones de armas de fuego. Gustavo Cherkis tiene el informe.
A finales del año pasado, la senadora demócrata Elizabeth Warren, junto con el representante republicano Hank Johnson, renovaron su presión por una legislación integral sobre la violencia armada al reintroducir su denominada Ley de Prevención de la Violencia Armada y Seguridad Comunitaria. «Estamos en una crisis de violencia armada», enfatizó en ese momento la legisladora Warren, refiriéndose a las crudas estadísticas que dejó el 2023, y se mostró alarmada cuando entonces dijo en el Congreso.
«Estas armas militares de asalto son armas de guerra y no tienen lugar en nuestras comunidades. Nuestros niños están cada vez más mirando rifles militares en manos de civiles. Ya es suficiente».
Fue en el mes de octubre cuando el Departamento de Comercio inició una pausa de 90 días para evaluar el riesgo de que las armas de fuego se desvíen hacia entidades o actividades que promuevan la inestabilidad regional, violen los derechos humanos o fomenten actividades criminales. Esa pausa, que incluía, entre otras armas, las escopetas con mira óptica, finaliza hoy. Es por eso que en las últimas horas, en su cruzada contra las armas de fuego, la legisladora Warren, el senador Richard Durbin y los representantes Joaquín Castro y Norma Torres firmaron una carta dirigida a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, pidiendo nuevamente al Departamento de Comercio que frene las exportaciones de armas de asalto y aumente la supervisión de las exportaciones de armas después de que un cambio de reglas de la era Trump flexibilizara las leyes de exportación. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La tensión se mantiene en el Mar Rojo y Estados Unidos afirma que continuará salvaguardando sus tropas e instalaciones en la región, mientras defiende su estrategia militar, que incluye ataques directos a objetivos de los rebeldes hutíes de Yemen, que son respaldados por Irán. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En las últimas horas, el Pentágono aseguró que terroristas hutíes respaldados por Irán dispararon 3 misiles balísticos antibuque desde territorio yemení hacia un buque portacontenedores de propiedad y operación con bandera estadounidense que transitaba por el Golfo de Adén. Como resultado, un misil cayó al mar y los otros 2 fueron interceptados y derribados por la Armada estadounidense. La Casa Blanca insiste en contener la crisis que se desata en el Mar Rojo y que amenaza la seguridad marítima internacional. Recordemos que este corredor marítimo es un punto estratégico clave por su localización geográfica, une Europa y Asia sin necesidad de bordear África. Por este mismo motivo, los hutíes atacan el punto débil de Occidente y cada vez son más naciones que se unen a la lucha contra las amenazas de los hutíes, como enfatizó John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.
Es notable que cada vez más países quieran demostrar que condenan los ataques indiscriminados e ilegales de los hutíes al comercio internacional y que apoyan las acciones que nosotros y nuestros socios estamos tomando.
Kirby hizo alusión a la declaración conjunta en la que hasta 24 naciones, incluidas Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Australia, entre otras, apoyaron ataques contra objetivos en áreas de Yemen que permanecen bajo control de los hutíes. Aseguran que el objetivo primordial es perturbar y degradar la capacidad de los hutíes para que cesen sus ataques al comercio global y a marineros, al tiempo que insisten en evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio. Por ahora, pareciera que las acciones de los hutíes no van a disminuir hasta que Israel detenga su ofensiva contra Hamas en Gaza. Y desde el gobierno de Estados Unidos aseguran que continuarán haciendo lo que sea necesario para proteger al transporte marítimo a fin de mantener rutas comerciales seguras. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Cinco, 15 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. 33 militares degradados y 3 activistas políticos cuyo paradero se desconoce es el saldo en menos de una semana de la llamada furia bolivariana del régimen de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana degradó y expulsó a 33 militares con el argumento de participar en un presunto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Defensores de derechos humanos denuncian que han sido sometidos a torturas y vejaciones. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que la llamada furia bolivariana apenas comienza.
No pueden acusar lo que quieran, pero nosotros los conocemos y sabemos lo que son capaces. Después vienen con la chilladera, no vale, no era un golpe, era un golpecito. Y así como ha dicho nuestro presidente, y así como eso ha calado en nuestro pueblo, se lo volvemos a decir. De aquí para adelante, vamos nosotros con todo.
Previamente el lunes, el fiscal general Tarek William Saab, en conferencia de prensa, anunció una investigación y orden de detención contra 5 civiles, entre ellos una periodista, por estar presuntamente involucrados en un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Este miércoles, Perkins Rocha, abogado de la candidata presidencial María Corina Machado, dijo que ascendieron a 3 los coordinadores regionales del partido 20 Venezuela, de la candidata presidencial, desaparecidos a manos de funcionarios del régimen de Maduro. A Luis Camacaro y Juan Freitas se le suma Guillermo López.
Estas 3 personas, no sabemos dónde se encuentran, fueron abruptamente detenidas, presuntamente por miembros policiales.
Estados Unidos advirtió al régimen de Maduro que habrá consecuencias por la violación del Acuerdo de Barbados y exigió el cese de la persecución política. El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que la llamada furia bolivariana ha puesto al acuerdo en terapia intensiva.
Que se dinamite por completo el Acuerdo de Barbados, viendo todo esto que está ocurriendo, ya va a quedar parte de Estados Unidos. Ya ellos emitieron una declaración mostrando preocupación, pero creo que es algo que queda muy corto ante lo que está ocurriendo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El juez que preside el caso en Estados Unidos en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, autorizó cambios en el equipo de la defensa y en la fecha del juicio, en el que el acusado enfrenta cargos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Héctor Contreras informa.
El juicio por vínculos con el narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, continúa y a la larga lista de eventos ya ocurridos y que han hecho que el proceso se dilate durante varios meses, se suma la autorización del juez que lleva el caso para designar un nuevo jurista que sería parte del equipo legal del político de 55 años de edad. El cambio de representante legal y el anuncio del 12 de febrero como nueva fecha para la iniciación del juicio se dio luego de que la defensa argumentara que Jorge Bart Levy, un abogado designado por la Corte para apoyar el caso, fuera preparado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. La acusación de la defensa asegura que Levy se infiltró en el equipo legal del exmandatario hondureño para afectar los intereses del político, quien actualmente se encuentra preso en una cárcel de la ciudad de Nueva York. En este contexto, el juez de distrito Kevin Castell nombró el martes a Renato Stabile como abogado adicional para llevar el caso junto a Raymond Colón, quien fue ratificado como abogado líder. El jefe del equipo legal ha estado en el proceso desde que el expresidente hondureño fuera extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. En repetidas ocasiones, y como recordamos en este audio publicado hace algunos meses, el abogado Colón ha defendido tajantemente a Hernández.
Y también que esto es una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida no solamente a imponer, traer justicia a Honduras, extraditar a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondureño.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias internacionales. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, firmó este jueves el documento que certifica que Turquía aprobó el ingreso de Suecia a la OTAN. El pasado martes, el Parlamento de Turquía dio el martes la luz verde a la medida, allanando así el camino para que el país escandinavo se una a la Alianza Atlántica. La oficina del primer ministro sueco Ulf Kristersson celebró que Estocolmo esté ahora un paso más cerca de convertirse en miembro pleno derecho de la OTAN. La entrada de Suecia al bloque atlántico, que ahora está en manos del Parlamento húngaro. El proceso de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN comenzó tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y el Tribunal de Apelaciones del Vaticano condenó a 2 años y medio de cárcel y 1.000 euros de multa al sacerdote Gabriele Martinelli por cometer abusos sexuales contra un seminarista que residía con él en el seminario San Pío X en la Santa Sede cuando ambos eran menores de edad. Se trata de la primera vez que se produce una condena por abusos sexuales a un menor cometidos dentro del Estado Vaticano. Los abusos ocurrieron entre 2007 y 2012 y el juicio comenzó hace 4 años. Y Ucrania exige una investigación imparcial sobre el accidente aéreo con un supuesto grupo de presos ucranianos de guerra, mientras el país enfrenta nuevos ataques cibernéticos. Informa Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Ucrania reiteró que no recibió ninguna solicitud escrita ni verbal de Rusia para asegurar el espacio aéreo alrededor del área de Belgorod, donde se estrelló un avión de transporte militar ruso. Las declaraciones correspondieron al portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov, quien informó a través de Radio Svoboda, afirmando que el avión militar Ilyushin 276 transportaba a 65 soldados ucranianos capturados. Yusov dijo que Kiev no tiene pruebas suficientes para creer eso y añadió que otros dos aviones de transporte militar rusos, el AN-26 y el AN-72, se encontraban simultáneamente en el espacio aéreo. Desafortunadamente, podemos suponer varios escenarios, incluida la provocación, así como el uso de prisioneros ucranianos como escudo humano para el transporte de municiones y armas, dijo Yusov. El funcionario ucraniano reiteró que Rusia utiliza activamente el aeródromo de Belgorod para suministros militares. Durante el último intercambio de prisioneros, cuando se utilizó el transporte aéreo, Rusia pidió a Ucrania que se asegurara el espacio aéreo y Yusov añadió, esta vez el Estado agresor no hizo tales solicitudes, ni por escrito ni verbalmente, dijo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Así mismo es, Tiempo de Deportes con Pepe Lacayo.
El zurdo cubano Sionel Pérez y los Orioles de Baltimore evitan arbitraje llegando a un acuerdo que le pagaría al pitcher cubano casi 4,5 millones de dólares por las próximas dos temporadas, más otros $900,000 en incentivos. Depende cuántos innings lance, cuántas victorias tenga, cuántos juegos rescate. El cubano podría estar ganando, entre una cosa y otra, más de $5 millones por las próximas dos temporadas con los Orioles de Baltimore. Así que Sionel Pérez se queda con el equipo de los Orioles. Mientras tanto, otro pitcher cubano, en este caso Vladimir Gutiérrez, mostró su talento aquí en el sur de la Florida, tuvo una práctica privada, invitó a los scouts o buscatalentos de varios clubes del béisbol de las grandes ligas. Vladimir Gutiérrez, el pitcher derecho, en su carrera profesional con el Cincinnati, tiene 10 victorias, 12 derrotas, efectividad astronómica de 5.44 carreras limpias, 117 bateadores ponchados en 151 innings lanzados. Semifinales femeninas del Campeonato Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional este año. La muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, la actual campeona y número 2, eliminó en dos sets consecutivos a Coco Gauff, la norteamericana número 4, 7-6 con 7 rompeempates y 6-4 para clasificar a la final del sábado. ¿Quién será su contrincante? La china, actualmente clasificada número 12, Zheng Quan, que eliminó en dos sets consecutivos a la revelación de Ucrania, Dayana Yastremska, 6-4, 6-4, y jugará a las 4 de la madrugada, la final, 4 de la madrugada hora de Cuba, por supuesto, la final contra Arina Sabalenka. Mientras tanto, en la rama masculina, el número 1, el serbio Novak Djokovic, va a jugar el viernes por la madrugada contra el italiano número 4, Jannik Sinner, en la primera semifinal. Inmediatamente después, a las 4 de la madrugada, hora de Cuba, el ruso Daniil Medvedev, número 3, contra el también ruso-alemán Alexander Zverev, número 6. Los dos que ganen esas dos semifinales van a clasificar a la final del domingo. final masculina que se jugará a las 4 de la madrugada. Hubo dos sorpresas gigantescas en la Copa del Rey. El Mallorca eliminó al Girona 3-2 para clasificar a las semifinales del segundo torneo más importante del fútbol español, mientras que el Club Vasco Athletic Bilbao eliminó al Barcelona 4-2 en tiempo suplementario y también clasificó a las semifinales de la Copa del Rey. Mientras tanto, en el baloncesto profesional de la NBA, los Pistones del Detroit lograron ganar apenas su quinto partido de esta temporada. Contra 39 derrotas, vencieron a los Hornets 113-106, gracias a los 34 puntos de Bojan Bogdanović en este partido. A propósito, los Hornets tienen 10 victorias y 32 derrotas, casi tan mal como los Pistones. Otro club que anda fatal, los Wizards de Washington, perdieron su número 36 de la temporada, contra solamente 7 victorias, contra los Timberwolves de Minnesota 118-107. El Miami Heat, damas y caballeros, perdió en casa contra los Grizzlies de Memphis, un equipo que tiene promedio negativo. Ahora el Miami Heat tiene 24-20, mientras que los Grizzlies 17-27. Mientras tanto, los Bucks de Milwaukee derrotaron por 10 puntos a los Cavaliers de Cleveland, el griego Giannis Antetokounmpo, con 35 puntos, 18 rebotes y 10 asistencias en este partido. Booker con 46 puntos y el equipo de los Soles de Phoenix venció a los Mavericks de Dallas fácilmente. Oklahoma City Thunder contra los Espuelas de San Antonio. Esta noche, el Miami Heat hará todo lo posible por no perder su segundo partido en casa en forma consecutiva cuando se enfrente nada más y nada menos que a los Celtics de Boston. El equipo de Miami con promedio de 24-20 contra los Celtics 34-10 y los Lakers de Los Ángeles jugando en casa a las 10:30 contra el Chicago Bulls. Recuerden que los Lakers tienen promedio negativo. Y recuerden que en las semifinales del fútbol americano, el domingo a las 3 de la tarde, los Jefes de Kansas City contra los Cuervos en Baltimore, y a las 6:30, la revelación y cenicienta, los Leones del Detroit, que no habían ganado ni un solo juego de playoff en 32 años y ahora tienen 2 victorias en 2 semanas, de visita en San Francisco contra los 49ers en la Confederación Nacional. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
La cantante argentina Emilia Mernes resalta que su primera gira en España es una consecuencia hermosa de tanto trabajo. Europa Press tiene este reportaje.
Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal.
La cantante argentina Emilia Mernes recorrerá este verano España en lo que será su primera gira en solitario en el país, con parada en el emblemático Wizzing Center de Madrid, un logro que ha conseguido con mucho trabajo y tras el que aspira mucho más.
Lo veía como algo súper lejano y que hoy esté sucediendo es una consecuencia hermosa a tanto trabajo.
Durante la gira MP3, Emilia visitará 8 ciudades españolas durante junio y julio. La artista ha reconocido que sueña con llegar a un Santiago Bernabéu, como han hecho artistas como Taylor Swift o Karol.
Es un estadio súper grande, yo creo que es como hacer un River en Argentina, ¿no? Un poco más grande aún, me parece incluso, así que yo creo que cualquier artista sueña con llenar un estadio así y bueno, hay que seguir trabajando mucho para poder lograrlo algún día.
Emilia continúa promocionando su último álbum, ambientado en los 2000 e inspirado en grandes mujeres artistas con mensajes de empoderamiento femenino.
Para mí es una gran responsabilidad. Yo siempre que hago mis canciones pienso en las personas a quienes pueden llegar mis letras y la verdad es que yo me he inspirado en artistas mujeres a las que admiro mucho, en las cuales sus letras a mí me han cambiado hasta un día triste o me han ayudado con alguna situación.
Así, la primera gira de Emilia en España comenzará en A Coruña el 22 de julio, para seguir por Murcia el 28 de junio, Granada el 30 de junio, Marbella el 4 de julio, Madrid el 6 de julio con sold out, Algeciras el 12 de julio, Barcelona el 14 de julio y por último visitará Valencia el 18 de julio.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y que pasen una bonita noche.